Bueno, hoy es el último día y decía esta mañana Anita, ¿dónde está Ana? Allí. Decía que dice, ahora que ya se empieza a pillar esto un poquillo el ritmo, ya tenemos que irnos. No hace falta siempre un día más, ¿eh? Y estas cosas. Bueno, vamos a orar un momentito para poner este tiempo también en manos del Señor, igual que se ha estado haciendo la alabanza, que por cierto ha sido preciosa. Señor, muchas gracias por este día de nuevo, muchas gracias por este retiro y muchas gracias sobre todo, Señor, porque tú estás presidiendo cada momento de todo lo que estamos haciendo. Queremos también ser intencionales en eso, Señor. Queremos que cada charla, Señor, que cada risa, que cada juego, que cada oración, que cada conversación, Señor, esté delante de ti y sabiendo, Señor, que estás gozándote con este tiempo también, igual que nosotros. Te pido, Señor, que me ayudes un poco a expresar aquellas cosas que ya has puesto en mi corazón y también que esta iglesia, Señor, pueda sentirse llena de alegría, Señor, para avanzar en los planes que tú tienes para ella. Gracias, Dios mío, por esta congregación, por esta comunidad, por cada una de estas personas, Señor, que tú las sigas bendiciendo como hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título hoy, en la segunda exposición, se llama Llamados a más, llamados a más. ¿Cómo vivir? Sería el subtítulo. ¿Cómo vivir nuestra misión y extender el reino hoy? Llamados a más, ¿cómo vivir nuestra misión y extender el reino hoy? Ayer estuvimos comentando cómo las circunstancias adversas pueden desanimarnos y desestabilizarnos, pero la identidad como hijos de Dios que ya tenemos en Cristo, con todo lo que eso significa, debería llenarnos de seguridad, de esperanza, y cuando alguien tiene esperanza, tiene alegría. Ese es el mejor antídoto para afrontar cualquier circunstancia, pero también es la base, el punto de partida, para encaminarnos hacia el propósito al que hemos sido llamados. ¿Y cuál es el propósito al que hemos sido llamados? Como pueblo de Dios. Bueno, pues la Biblia está llena de expresiones en ese sentido, pero es fundamentalmente extender el reino de Dios en la tierra. Extender el reino de Dios en la tierra. A eso hemos sido llamados. Acordaos de esta oración del Señor de venga a nosotros tu reino. Hemos sido llamados, como dice el título de hoy, a más, no a menos. Esto es muy importante. En uno de los grupos de negocios a los que asistía en Córdoba hace poco, había una frase muy recurrente. Era un grupo de gente que nos reuníamos para hacer negocios, fundamentalmente. Y la frase era, si el grupo no crece, acaba decreciendo. Si no crece, decrece. Era un poco nuestro eslogan. Esto es porque cualquier grupo humano que tiene como finalidad ser relevante en algo, un grupo económico, un grupo ideológico, un equipo de fútbol, un equipo religioso o un grupo religioso, cualquier grupo humano que desea ser relevante puede pasar por momentos en los que el crecimiento existe, pero es interior, es interno, no se ve desde fuera. Y esto es porque está creciendo en cohesión, en conocimiento, es decir, está echando raíces interiormente. Pero si no hay crecimiento numérico, de alguna forma, con el tiempo acaba decreciendo y si no se cambia, pues acaba desapareciendo. El mandato creacional de Dios es dar fruto, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, es decir, hacer que se cumpla la voluntad de Dios en todas y cada una de las áreas, llevar todas las áreas de la vida bajo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ese mandato creacional que estuvimos viendo ayer de dar fruto, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, tiene su correlación, tiene su vinculación directa con la gran comisión que tiene Jesús, que nos dice en Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos de todas las naciones. También se relaciona con lo que vemos en Juan 15, 8, que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en fructificar. También con lo que se llama el Ministerio de la Reconciliación, que es una palabra un poco rara y que nos indica 2 Corintios 5, del 17 al 20, que dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es decir, si ya es un hijo de Dios, lo viejo ha pasado. Lo viejo es ese hombre después de la rebelión que vimos ayer, la caída. Todo ha llegado ya lo nuevo. Todo esto, todo lo viejo ha pasado, todo lo que ha llegado nuevo proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió con Él mismo y nos dio, aquí es la clave, el ministerio o el servicio de la reconciliación. Esto es, ¿en qué consiste ese servicio? En que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta su rebelión y sus pecados pasados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. En Cristo Dios estaba haciendo que el mundo volviera a ser reconciliado con Él, con Dios. Y ha decidido que a cada persona que se reconcilia con Dios, una de sus misiones fundamentales en la vida es seguir reconciliando al mundo con Dios. Así que dice, sigue diciendo, somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo, dice Pablo, os rogamos que os reconciliéis con Dios. Como nueva creación participamos en reconciliar, restaurar, ordenar exactamente lo que se les encomendó a Adán y Eva, gobernar la creación bajo Dios. En Cristo volvemos a esa vocación. No es algo que deja de estar, sino que volvemos a esa vocación, pero ahora desde la cruz y con el poder del Espíritu Santo. Toda la voluntad de Dios que vemos en la creación estaba pensada para vivir en dependencia suya, mirando a Dios, no de espaldas a Él. Ahora nuestra vida está en Cristo y tampoco podemos realizar nuestro propósito si no permanecemos en Cristo. Como dice Juan 15:4, así tampoco podéis dar fruto, ese fructificar y multiplicado, si no permanecéis en mí. Si somos llamados a más, ¿por qué no planificamos nuestro día a día pensando en más? Esa es una pregunta para reflexionar importante. ¿Planificas tu día? ¿Planifico mi día pensando únicamente en las tareas cotidianas que tengo por delante? Por supuesto, hay que hacerlo. Hay que, no sé si vosotros lo hacéis, uno se acuesta y con mil cosas que tiene en la cabeza, intenta uno ordenar lo que va a ser el día siguiente, las tareas, las cosas que tenemos en la agenda. O cuando nos levantamos podemos también hacer eso, ¿no? Pero planificamos nuestro día pensando únicamente en las tareas o vemos esas tareas, esas actividades dentro de un plan mayor. ¿Encajamos esas cosas que tenemos que hacer dentro de un plan mayor o sencillamente pensamos en las cosas que tenemos que hacer? ¿Qué te parece haber sido escogido entre infinidad de personas para ser una persona que su misión en el mundo es dar buenas noticias? Por cierto, que para eso no hay que irse muy lejos, no hay que irse a África de misión. Podemos empezar a dárnosla a nosotros mismos cada día. Podemos darnos las buenas noticias cada día a nosotros mismos. Y vamos avanzando en nuestro área de influencia. Hágase tu voluntad, tu buena voluntad, agradable y perfecta, como decía Jesús. El mundo que nos rodea necesita desesperadamente, desesperadamente, conocer cuál es la buena voluntad de Dios para el mundo. Hay una necesidad real, no solamente de predicarnos a nosotros mismos estas buenas noticias, que también muchas veces necesitamos predicárnoslas, empezar por nosotros mismos, pero el mundo está muy necesitado de poder escuchar que Dios quiere reconciliarse con él y que nos ha dicho, vosotros vais a llevar a cabo esta misión. Nuestra misión no es algo adicional en nuestras vidas, como algo que se adapta a lo que somos, es el eje que debe darle sentido a todo lo que hacemos. Así como hemos visto, el primer punto sería que tenemos un propósito desde el principio. Ese propósito no empieza cuando nos convertimos. No es desde la salvación que nuestro propósito vital empieza. El propósito es vivir tal y como fue diseñado en un principio. El reino, por tanto, no es una moda de ahora nueva, sino que es recuperar el diseño original aplicado a cada área de la vida. El trabajo, trabajar con propósito, con una intencionalidad concreta. Las relaciones, siendo fieles, llenas de fidelidad, de verdad. Cuidar y restaurar, proteger la creación con todo lo que eso implica. Entender lo que es el descanso, lo que es la diversión, darle lugar a cada una de las dos cosas, encontrar en ello verdadera felicidad cuando descansamos, cuando nos divertimos y cuando trabajamos. Hay veces que es mucho más complicado en unas cosas que en otras, hay que reconocerlo. Pero ser personas que tienen creatividad, que hemos recibido creatividad y podemos ponerla en valor. El arte, la cultura, participar con aquello que hemos recibido, no con lo que no hemos recibido. Si no eres una persona muy creativa, perdón, en algo eres creativo, antes de nada. ¿Sabes por qué lo sé? Porque eres un hijo de Dios y Dios es creativo. Posiblemente no seas creativo en la música. Algunos, desde luego, no tenemos nada con eso. Pero a lo mejor eres creativo en, no sé, en inventar, en hablar, en dar, en hacer. Creativo significa que abres un camino nuevo en algo, en algún área. Que creas un camino nuevo que puede bendecir a otras personas en cualquier área. Dios es creativo, verdaderamente. Pero además, la adoración debe ser algo que incorporamos en nuestra vida normal. Adorar es reconocer que todo lo que tenemos es una pasada y que viene de parte de Dios. Si nuestra vida no está llena de adoración de alguna manera, es que no estamos entendiendo realmente casi nada. La adoración tiene que ser una consecuencia en nuestra vida. La adoración no es ir por ahí a medio metro de altura, no es eso. Es sencillamente reconocer a Dios en casi todas las cosas que vemos. Una pregunta de aplicación. ¿Estás viviendo de forma que tus acciones reflejan cómo Dios diseñó originalmente el mundo? ¿No hemos pensado esto? ¿Estamos viviendo de forma que en lo que hacemos refleja en alguna manera lo que Dios diseñó originalmente para las personas, para los seres humanos? El segundo punto es que nuestra misión en la vida como hijos de Dios es comunitaria. No es una misión individual. En alguna ocasión hemos ido a la iglesia hemos visto a la iglesia como un producto de consumo. Como cuando voy al súper y digo, esta leche, no, esta. Esta predicación no me gusta, este predicador me gusta más, aquello tal, la alabanza hoy regulín, no sé qué. Es algo que puede estar dentro de lo normal. Pero en alguna ocasión hemos visto la iglesia como un producto de consumo. Vamos, consumimos y nos vamos. Algo que está diseñado para nuestra satisfacción. Por supuesto que la iglesia puede satisfacer muchísimas áreas de nuestra vida. Es bueno y necesario encontrar una iglesia, un lugar que satisfaga nuestras necesidades. Creedme, encontrar el lugar de uno en ese lugar es una bendición de proporciones astronómicas. Porque en ese sitio eres tú mismo. Por supuesto, sé lo difícil que puede resultar no encontrar eso en tu iglesia. Pero tenemos que entender a la vez que la iglesia no es un producto, ni siquiera es un lugar, sino que es un cuerpo vivo. Es algo que está en movimiento, en acción y en transformación, también continua. Si eres miembro del cuerpo, imagínate, si eres un ojo, ¿cómo vas a decirle al resto de miembros que no quieres aportar tus dones? No, yo no quiero ver. Yo estoy aquí, pero he decidido que no voy a ver. Claro que el resto del cuerpo se pierde todo el potencial que tiene. Y desde luego, tú necesitas la sangre que irriga el nervio óptico y el corazón que la bombea y el resto de cosas que ni siquiera sabemos que necesitas. La iglesia no es algo que aprovechamos para consumirlo. La iglesia es el lugar en el que nosotros podemos ser lo que somos llamados a ser. quizá no te das cuenta de que tu sola presencia bendice a los demás. Imagínate si solamente verte esta mañana cuando estábamos reunidos en el grupo de oración y llegaba alguien, nada más verlos, a todos los que estaban allí, yo estaba fijándome, se le iluminaba la cara, hola, buenos días, no sé qué. Pues imagínate cuando cada uno de nosotros pone sus dones, sus capacidades para la iglesia. Ya no solamente acto de presencia, sino decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me ha dado Dios de manera distinta que yo puedo apoyar aquí? ¿Cómo puedo ser, cómo puedo sumar, cómo puedo ser más aquí? La iglesia como un cuerpo vivo implica que hay unidad, aunque dentro de la diversidad. Cada uno de su padre y su madre, pero unido. También significa que hay interdependencia. Yo no puedo hacer nada sin ti. Y si entendemos bien esto, entonces nos vemos por un lado impelidos a funcionar y al mismo tiempo a recibir. Las dos cosas. Es un movimiento interesante. Interdependencia. La iglesia es conectarnos con Cristo como cabeza, no con un pastor, no con un servicio, no con un liderazgo concreto, es con Cristo de manera clara, como responsable y como cabeza visible de la iglesia. La iglesia representa crecer en conjunto, no que crezcan cuatro y los demás estén desperdigados. Y, por supuesto, el motor que funciona, que hace que pueda funcionar, debe ser el amor. Lo que debe interconectar a cada miembro de la iglesia, lo que debería hacer que realmente fuésemos conocidos, es el amor que nos tendríamos que tener unos a otros. No pasa siempre. Algunas veces hay buen ánimo, otras veces hay desánimo. Algunas veces hay buenos sentimientos y otras mal. Pero tenemos que saber que el verdadero amor, el sacrificial, es el que nos mantiene unidos. Porque Él es el que nos une a nosotros con Cristo, es el amor de Cristo. El tercer punto sería que no nos mueve la gracia, como se ha cantado. Perdón, que nos mueve la gracia. Algunos no, pero sí. No nos mueve la gracia, nos mueve... Tengo que descansar mejor. Nos mueve la gracia. El chiste, bueno. Nos mueve la gracia, no la culpa. Esta era la frase que me ha costado tres veces repetir. Nos mueve la gracia, no la culpa. Aunque a veces lo hagamos, no tenemos que hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Yo tengo tendencia a pensar que si yo dedico más tiempo en la oración, si estoy más centrado, si tal, si cual, si leo más la Biblia, si no sé qué, o sea, yo ayer no fui, ayer no hice, no sé qué. Es un problema. No tengo que hacer eso para ganarme el favor de Dios. Tengo que hacer eso porque ya tengo el favor de Dios. Amo a Dios no porque yo sea una persona estupenda que amo a Dios. Amo a Dios porque veo lo que Él me ama a mí. Mucho más de lo que yo puedo amarlo y mucho antes de que yo pudiera pensar que iba a amarlo. Eso significa que dedicar tiempo a leer la Biblia, a meditar, a tener buenas relaciones, a tener buenas influencias en lo que vemos y en lo que hacemos, ¿está mal? ¿No? Si yo quiero aprender a conducir bien, tengo que practicar. Así es que hay una realidad que no es una cuestión de culpa. Hay una realidad de aplicarse en cosas que son buenas para recibir un bien a cambio. Esto no es una cuestión de obligación. Es una cuestión de recibir algo bueno porque estás empleando el tiempo en algo bueno. Y si empleo el tiempo en algo malo, pues recibiré algo malo. Así es que no debe verse el tener una vida con cierta disciplina en el sentido de la lectura de la Biblia y en el sentido del tiempo que pasamos a solas con el Señor como algo de obligación. Debería impulsarnos el amor y estar locos por hacerlo, por lo que vamos a recibir, pero hay días que no nos enteramos ni recibimos nada. ¿Y qué pasa con eso? ¿Entonces no voy a ir? Hay días que practicamos el coche. Y sacamos el coche y me acuerdo de Elena cuando estaba con el carnet que acababa diciendo, no he aprendido nada hoy. O sea, ha sido un desastre el día de hoy y la clase con el coche ha sido horrible. Pero al final acabó y se sacó su carnet. Le pusimos unas cuantas velas a todos los santos que había. Quiero decir, la vida, el tiempo que dedicamos para aprender sobre el Señor, no es un tiempo que se tira a la basura, es un tiempo que viene en reforzando nuestra algo muy bueno para nosotros. Pero ese tiempo tiene que hacerse bajo la gracia y no bajo la culpa. Dice 2 Corintios 5:14 que el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, dice otra versión, o nos impulsa, otra versión. El amor de Cristo no solo nos inspira, hemos cantado, me parece esto, ¿no? El amor de Cristo nos impulsa, pero no solamente es que nos inspira, es que nos impulsa realmente, o sea, venga para afuera, hombre, venga para afuera. Eso es una motivación que nace en lo profundo. Gálatas 5:1 nos dice que para libertad Cristo os libertó. Qué gran error es pensar que el cristianismo desde fuera muchas veces se ve como una cantidad de normas que hay que cumplir. Uy, yo no me hago cristiano porque eso significa que mi vida se va a fastidiar, voy a dejar de hacer todo aquello que me interesa. ¿Y cuántas veces he escuchado esto? ¿Cuántas veces lo he pensado yo antes de mi conversión? Que el amor, o sea, que en lugar de libertad iba a encontrar opresión. Esto significa sencillamente que estamos pensando en algo que es una mentira y nos hemos tragado, no hemos creído. Esto es lo que significa. Hay muchas veces en la vida en la que vamos a estar creyendo en algo que es verdad, pero es mentira. Pues esto es una de ellas. Porque para libertad Cristo nos libertó. El precio que requirió la libertad para que yo sea libre, libre, que la culpa no sea la que me mueva, que sea libre de culpa, es el precio de la muerte de Jesucristo. Como para que yo ahora empiece a decir, no, eso no sirve de nada, tú me has hecho libre, pero eso no, nada. Yo quiero seguir con mis obligaciones y con mis cosas. No soy libre, tengo que encerrarme yo de nuevo, ¿no? Es tan ridículo. Pero es una realidad y muchas veces tenemos que estar atentas a ella, ¿no? El cuarto punto es que somos cristianos 24/7. Ya decíamos que esto tiene que ver con nuestra identidad, aunque no siempre. No es igual identidad que propósito. Yo puedo ser cordobés, como decía ayer, pero no puedo portarme como un cordobés o estar, como se dice, orgulloso de ser cordobés, en un sentido, ¿no? Parece una paradoja, pero es una posibilidad. El propósito puede no entenderse y no ponerse en práctica, aunque la identidad esté clara. Es una contradicción, pero puede pasar. Dentro del cristianismo hay muchos enfoques, muchas iglesias, muchos enfoques. Algunos, por ejemplo, ponen una gran parte de su énfasis vital en resistir al pecado, apartarse del mal y, con ello, normalmente, apartarse del mundo. O sea, la cuenta es clara. El Señor me llama a llevar una vida santa, a apartarme, a tratar de hacer su voluntad, y eso implica no meterme en todos los charcos, y entonces yo lo que hago es que me retiro de todo, y de esa manera un poco evito, no sé cómo el refrán ese, quitado el perro se acabó la rabia, o algo así creo que es, ¿no? Es cierto que el mal existe, claro, y algunas veces nosotros mismos contribuimos de manera clara al mal. Y es cierto que el cristiano tiene y debe tener luchas internas, claro. Y tiene que haber charcos en los que claramente no debemos meternos, de manera clara y voluntaria no debemos meternos en algunos charcos. Pero no creo que estemos aquí fundamentalmente para gastar toda nuestra energía vital en resistir, en no pecar, sino en avanzar con el reino, o sea, en el reino de Dios en todas las áreas. Aislarse del mundo es en sí mismo una contradicción para un cristiano, porque ha sido llamado a ser sal y luz. Colosenses 3, 23, 24 nos recuerda posiblemente uno de los versículos que más me gustan, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis. Me gustaría saber si a alguien se le ocurre algo que esté fuera de todo. De la palabra todo. Porque todo es todo. Todas las cosas, todo el tiempo, todo lugar y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Qué lugar tiene el compromiso en la vida en general y en la vida cristiana? Primero defino qué es el compromiso. El compromiso es la decisión, esta palabra, atendemos aquí ahora. El compromiso es la decisión voluntaria y firme de asumir una responsabilidad, de cumplir una promesa o de mantenerse fiel a una persona, a una causa, a una tarea o a un principio, aun cuando implique sacrificio, esfuerzo o constancia en el tiempo. Es una definición bastante, creo que, precisa. No tenemos que repetirla otra vez. Es una decisión voluntaria y firme de asumir una responsabilidad o cumplir una promesa o mantenerse fiel a una persona o a una causa, a una tarea o un principio, aun cuando implica sacrificio, esfuerzo o constancia en el tiempo. Eso, que pueda parecer un poco duro, apretado, pesado, yo no quiero tener un compromiso, en el fondo es un valor, algo que vale y que vale mucho. Es un valor positivo. No está de moda en nuestra sociedad, realmente. Y todos nos vemos también influenciados por la cultura reinante. Todos los que estamos aquí. Una cultura de lo inmediato. Me quiero algo de Amazon, lo compro y lo tengo mañana. Y no hay que esperarse una semana. Si quiero algo es, la cultura de lo inmediato. También creo que tiene que ver, el problema con el compromiso que casi todos tenemos, tiene que ver porque vivimos en una cultura de que yo soy el que lo merece todo. No lo merecen los demás, lo merezco yo. Por tanto, lo demás tiene que servirme a mí. No soy yo el que tiene que servir a los demás. Hay una exaltación del individualismo sobre todas las cosas y al mismo tiempo creo que hay frustración con las instituciones, con las cosas creadas. Nos han decepcionado de alguna manera aspectos como la política, como los grupos religiosos, etcétera, etcétera. Todo eso, de alguna manera externa, y más cosas, nos llevan a decir que el compromiso no es un valor. Sin embargo, la respuesta del amor, la respuesta del amor de verdad, no del amor de pegolete, del amor de verdad, es el compromiso. El compromiso es una consecuencia de un elemento que nos presiona de manera que nos lleva a sacrificarnos. Y esto es porque está movido por el amor. ¿Podría estar movido por otras cosas? Sí, pero mal. El compromiso que realmente es importante es el que está movido por el amor, que impulsa el amor. Cuando tú miras a la cruz, lo que ves es a Jesús totalmente comprometido, comprometido contigo, comprometido con el Padre, comprometido hasta su último aliento. Entonces, entiendes que compromiso es una manifestación del amor que tiene por ti. Si el compromiso en la Iglesia no es una manifestación del amor, se va a convertir en una carga pesada. Es el afecto a un impulso, a lo que tengo que hacer por la obligación de hacerlo, y va a perder totalmente el sentido. El sentido del compromiso es una respuesta de amar. Voy a comprometerme más si amo más, y me voy a comprometer menos si amo menos. Vamos a intentar ser pragmáticos. Un plan de acción para vivir nuestra misión cada día. La pregunta sería, ¿cómo hago para vivir la misión creacional y extender el reino hoy? ¿Cómo fusiono el ministerio de la reconciliación con la vida diaria? Un primer truco, un primer tip, se llama ahora, un consejo. Estas cosas no son la Biblia, estos son consejos, ¿de acuerdo? Pero un consejo, reconecta tu vida diaria con tu fe. En vez de separar lo espiritual de lo cotidiano, fusiónalo, intégralo, porque realmente son la misma cosa. Encuentra el significado de lo que haces dentro del plan de Dios. A mí esto me ha ayudado mucho, sobre todo en el área del trabajo, pero en cualquier área en la que te encuentres, el significado del matrimonio, de la familia, de la crianza de los niños, el significado de las relaciones de los vecinos, encuentra el significado, el por qué estás haciendo eso dentro de esa voluntad general que Dios tiene para tu vida. Porque entonces tiene significado lo que hace. Si no, es una tarea cotidiana. Ora habitualmente por el bien de tus contactos cercanos, tu jefe, tus clientes, tus compañeros, tus vecinos. Normalmente, yo creo que tiene mucho más sentido de los contactos más cercanos, empezando por la gente más cercana, más que orando por los niños, de lo que sea, ¿no? Haz lo que quieras. Ora habitualmente por el bien de tus contactos cercanos. Busca en los atributos de Dios un modelo para tu carácter. ¿Eres justo? ¿Buscas la justicia en lo que haces? ¿Eres generoso? ¿Eres desprendido con tu tiempo, con tu pensamiento, con tu dinero? Busca en los atributos de Dios un modelo para tu carácter. ¿Eres creativo? Ya digo que hay algunos que en lo artístico, regulero. A lo mejor hay caminos que no son los que más se conocen, pero ¿eres confiable? ¿Eres una persona que dice, oye, cuando se le encarga a esta persona algo, lo suele hacer? ¿O eres una persona que dice, bueno, si se lo encarga David, lo mismo sí y lo mismo no? Todos cojeamos en todas las áreas. No podemos ser justos plenamente, no somos generosos ni de cerca plenamente, no somos creativos, aunque no. Creativos me refiero para el bien, no creativos para el mal. Nadie llega al listón, nunca. Pero mira al Señor y ve esos atributos y ve de qué manera puedes acercarte a ellos. Y confía en que el Señor Jesús y su Espíritu Santo están contigo cada día dándote lo necesario para poder cumplir, porque esa es la voluntad. ¿Para qué está el Espíritu Santo si no es para asistirnos en nuestros problemas? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo, de la presencia de Dios por medio de su Espíritu, que es lo mismo, si no es para traer a nuestra mente convicción de que algo no está funcionando bien y que no estamos andando como Dios nos ha previsto que andásemos? Desarrolla un estilo de vida misional. Esto es muy americano. Id y hacer discípulos. No es solo ve al país de tal, sino mira tu entorno cercanito, con otros ojos. Escucha a las personas, me lo predico a mí que hablo mucho. Sirve a las personas. Desea el bien, deséalo. Esto sí que es complicado. El bien de todo. Haz preguntas. Interésate de verdad por esas personas. Despierta la curiosidad por Dios. Busca maneras en las que tú crees que esa persona, tú puedes despertar la curiosidad por Dios, por las cosas de Dios. Abre tu casa. Sé generoso. Comparte tu mesa. Sé vulnerable. Cuenta cómo Cristo te transforma cada día, hoy. No solo cuando te convertiste hace una pila de años. Sé vulnerable también con las personas con las que estás cerca. Otro punto sería involúcrate en causas que son claramente relacionadas con la voluntad de Dios. Extender el reino también es defender la vida. Apoyar la verdad y la justicia allí donde podamos. Sembrar esperanza en medio del caos absurdo. Luchar contra la pobreza y la marginalidad. Cuidar del medio ambiente con responsabilidad. Eso también. Esas no son las únicas, pero también son áreas que implican la buena voluntad de Dios para ti. En esas áreas es normal que podamos desarrollar nuestras habilidades también. Trabaja en comunidad. La misión, hemos dicho, que no se vive solo. La Iglesia está llamada a representar el modelo de sociedad que Dios desea. La Iglesia debería ser la mirada que tiene la gente para decir, oye, ¿cómo es que está este tío y esta persona que se llevan tan mal? Alguien me dijo una vez que en alguna iglesia en el País Vasco, en la misma iglesia estaban adorando juntos en un banco un tío de ETA y un guardia civil. Ahora mismo eso, los que sois muy jóvenes, a lo mejor les digo, no, tampoco pasa nada. Pues sí que pasaba, hace muchos años, era una cosa rara de ver. Eso es un modelo para la sociedad. No solamente es la manifestación de que el Señor puede hacer cosas maravillosas, sino que es algo visible para la sociedad. La Iglesia debe ser un modelo para la sociedad. Estamos llamados a eso. Eso es parte del propósito. Estamos llamados, como decíamos, a ser sal y luz. Así es que somos así de importantes. Esto no es un meeting de venirse arriba, no. Esto es una realidad enorme que cuando se entiende tiene que movernos por dentro. ¿Qué talentos, qué dones has recibido de Dios que puedes poner al servicio de tu comunidad? Las personas somos distintas, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos. Algunos son inaguantables y otros son inaguantables, pero somos distintos. Aquellas cosas que se te dan bien en la vida son las cosas que Dios te ha hecho distinto del que tienes sentado al lado. Y esas cosas están pegándote gritos a la oreja, diciendo, yo te he hecho así por algo. Yo te he hecho así por algo. Y al de al lado le están diciendo, tú no eres así por algo. Tú eres de otra manera por algo. Dios da a cada persona habilidades distintas, dones distintos, para que nos enfoquemos en ello. Porque de esa manera somos relevantes y de otra manera solamente vivimos a medio gas. Por supuesto, no siempre vamos a poder tener el área laboral, familiar, lo que sea, en el que nosotros podemos ser todo lo que queremos. Hay realidades que nos oprimen. Hay circunstancias que nos mandan y que lo que toca es lo que toca. Pero es sabio y sano tener ese principio en la cabeza. Soy como soy porque Dios me ha hecho así. Y si me ha hecho así es porque Dios tenía un plan conmigo. Ese plan conmigo de alguna manera tiene que hacerse a través de cómo soy y cómo soy de distinto de esta otra persona. Ese pensamiento debe impulsar, debe motivar para poder hacer cosas. ¿Qué talentos o qué dones has recibido de Dios que puedes poner al servicio de tu comunidad? ¿Qué talentos has recibido que sabes que la Iglesia, no lo sabe, pero la Iglesia está loca por tenerlos, por recibirlos? ¿A qué proyectos puedes sumarte? ¿Qué proyectos puedes iniciar tú mismo? ¿Qué sueños? Esto es muy bueno. ¿Qué sueños tienes que dices, uff, esto es demasiado? Esto es una fantasía que yo tengo. Yo no veo que Dios sea un Dios de mucha fantasía. Cuando tienes sueños recurrentes, sueños me refiero, que te acuestas y tienes una visión solamente y tal, podría pasar. Cuando tú tienes a lo largo de tu vida elementos que vuelven o vuelven y vienen y van, pero vuelven otra vez, yo creo que Dios está hablando en cada una de esas cosas para ti. Y esos sueños son de más, no son de menos. No sé si alguna vez os habéis dado cuenta de eso. Esos son sueños que van a más, no a menos. Practica hábitos saludables. Hemos hablado de la oración de manera intencional. Busca tiempo para estar a solas con el Señor, porque el que sale ganando eres tú. El Señor ya lo tiene todo ganado. Y Él está deseando que pases tiempo a solas con Él. Como un padre está deseando ver a su hijo cuando viene del cole. Quiere verlo. Esta mañana me decía David que le gusta estar en familia, menos cuando ve el fútbol. Pero él está encantado de hacerlo. Así es como el Señor quiere que estemos cerca suyo. Lee la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios realmente, no es un libro más, es la palabra de Dios. Pero intenta leer la Biblia bien contextualizada. Esto hay que hablar bastante de este tema. La Biblia leída de manera literalista, puede hacer mucho daño. Leída de forma contextualizada, intentando que el Señor nos alumbre con ese tema, creo que cambia, marca una pauta importante. Sé hospitalario. Intenta tener una relación correcta también del trabajo y del descanso. Sé generoso y, desde luego, sé el portador de buenas noticias de tu barrio. Terminamos aquí. Dios no nos llamó a ser mediocre, ni a tener una fe recluida, como muchas veces el gobierno, en general, un poco están intentando hacer, que creamos en Dios, que creamos en el que queramos, pero que lo hagamos de nuestra casa para adentro, y si es posible, callado, incluso dentro de nuestra casa, callado. Pero Dios no nos ha llamado a ser mediocres ni a tener una fe solamente doméstica, algo decorativo o algo individualista. Dios nos ha llamado a ser parte del reino que está viniendo. Esa expresión que Jesús mismo nos enseñó, venga a nosotros tu reino, no se limita a la iglesia, al templo, sino que se extiende a cada área de tu vida. Igual que el ejemplo de la levadura, aquello que es muy poquito, pero empieza a leudar, empieza a extenderse, ¿no?, sobre la masa. Es a más y no a menos. Pero es un reino que no se impone a la fuerza, pegando bibliazo. Algunos hemos sido un mal ejemplo en ese sentido. El reino de Dios no se impone pegando bibliazo, sino que se manifiesta con la verdad. Y la verdad hay que intentar amarla y buscarla para poder tenerla en los labios. Se manifiesta con verdad, se manifiesta con servicio y se manifiesta sobre todo con compasión. Tú y yo fuimos llamados a más que sobrevivir, a más que asistir el domingo a la iglesia. Fuimos llamados a vivir con un propósito, a brillar con esperanza y a ser iglesia todos los días. Si yo no estoy viviendo más o menos de esa forma, debo preguntarme por qué. ¿Por qué? Tengo que hablar con el Señor y tengo que decirle, ayúdame, Señor, motívame para andar acorde con este plan tan espectacular que va a más. Ayúdame a encontrar qué aspectos en mi vida han ocupado el primer lugar de mi corazón. ¿Qué ha hecho que se desplace este deseo de que tú seas el primer lugar? Perdóname y restitúyeme a tu gozo, a tu felicidad, porque sé que quieres que mi vida te represente. Ayúdame y encamíname. Acabamos con el pasaje que daba a luz esta mañana en el momento de oración, que es un mandato del Señor para su pueblo, que además representa la mejor voluntad que Dios puede tener para el mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Pues que así sea.